Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Roosevelt. ¿Qué significará?
Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher.
La recuerdo.
Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher.
Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas.
No sabes lo que dices.
Contra los que no tienen quien los defienda.
Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir.
De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico.
Y solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer.
¡Tienes que quererme!
La primera vez que oí hablar de Randolph Hearst fue allá por los años 70, a principios de esa década del siglo XX, cuando su nieta, Patricia, salió a la fama tras haber sido secuestrada y poco más tarde pasar a formar parte del grupo terrorista que la capturó, y no se sabe si a liderarlo. Ya por entonces le oí comentar algo a mi abuelo que me puso sobre la pista del personaje, sobre el personaje del abuelo de Patricia, no sobre Patricia. Y es que tenía algo que ver Randolph Hearst con la guerra de Cuba. Años después me atrapó la mejor descripción que hay en el cine sobre el personaje y también una buena película, Ciudadano Kane, de la cual Orson Welles lo retrató a la perfección como avaricioso, ambicioso y sobre todo un terrible complejo que arrancaba desde su infancia por no renunciar a nada. Según sus biógrafos, primero admiró a Pulitzer, el de los premios, y quiso ser periodista como él. Luego compitió contra Pulitzer para quitarle el puesto y después también para quitarle lo que era suyo, algún periódico, y después ocupar su lugar. Vamos, lo que hoy llamaríamos un buitre, más o menos. Algo así le sucedió con España, a la que sencillamente despreciaba por inculta y atrasada. Lo cierto es que Randolph Hearst, basándose en su inmensa fortuna personal, con la práctica de un sensacionalismo morboso y la explotación de técnicas totalmente revolucionarias en su momento, logró reunir bajo su control absoluto el mayor complejo informativo que ha existido hasta la actualidad. Su exuberante imaginación, la abundancia de los medios de que disponía y su falta de escrúpulos en el terreno editorial le convirtieron en todo un modelo que inspiró a toda la prensa amarilla. Él puso de moda esto de la prensa amarilla, no solo norteamericana, sino la prensa sensacionalista de todo el mundo en general, hasta hoy día. William Randolph Hearst nació en San Francisco, California, un 29 de abril de 1863. Su padre era un emigrante protestante irlandés que se fue a la costa oeste de Estados Unidos en búsqueda de oro y allí se hizo rico. Sus padres, después de los primeros estudios allí en California, lo enviaron a Europa para que se educara y de vuelta desembarcó en Harvard, universidad de la que fue expulsado, entre otras lindezas, por patrocinar fiestas masivas de cerveza o enviar tartas de pudín con las caricaturas de sus profesores en la cubierta de la tarta. Y es que era un buen dibujante, todo hay que decirlo. Pero no perdió el tiempo durante su estancia en la universidad. Allí se dedicó a editar el Harvard Lampoon, un periódico universitario inspirado en el New York World de Joseph Pulitzer. El padre de William había adquirido recientemente otro diario, el San Francisco Examiner, ese que muchas veces sale en las películas del oeste. Y así que, viendo las cualidades del niño, lo puso a trabajar allí, con el fin de que apoyara su carrera política al Senado norteamericano. Corría el año 1885 y llegó a ser senador, pero su padre falleció 5 años después, en 1890. Ya por entonces, el joven Hart se distinguió por la realización de reportajes sensacionalistas, llenos de sucesos con titulares en expresión e historias hiperbólicas, muchas basadas en especulaciones y medias verdades, hay que decirlo. Alrededor de 1/4 del espacio de las páginas las dedicaba a historias de crímenes. Pero el periódico también llevó a cabo informes de investigación sobre corrupción y negligencia del gobierno y por parte de las instituciones públicas. Así que en pocos años la circulación aumentó y el periódico prosperó. Tras el éxito en casa, decidió cruzar el continente y marchar a la costa este, y allí hacer competencia a su admirado maestro Pulitzer. Lo primero que hizo fue comprarle el New York Morning Journal y reducir el precio del ejemplar a 1 centavo. Don Joseph respondió haciendo coincidir ese precio con el discípulo, pero William contraatacó ofreciendo salarios más altos y mejores posiciones a los redactores del The World, que era la joya de la corona de Pulitzer. Corría el año 1897 cuando a Hearst, que había superado a su rival, consolidándose como dueño de la prensa neoyorquina, se le cruzó España en su camino.
Jim Geddes has something less than a chance. Every straw vote, every independent poll shows that I'll be elected. Very well then. Now I can afford to make some promises. And the slum child know they can expect my best efforts in their interests. The decent, ordinary citizens know that I'll do everything in my power to protect the underprivileged, the underpaid, and the underfed.
Mother, is Pop governor yet?
Not yet, Junior.
Well, I'd make my promises now.
Cuando los intereses de Estados Unidos y los de España colisionaron en Cuba, a causa de la guerra de descolonización que tenía la potencia con la metrópoli, la nación anglosajona recuperaría las viejas mentiras sobre el atraso, violencia e ignorancia de los españoles. La prensa amarillista, de la que Randall Hearst era por entonces su mayor exponente, y en la que también colaboraba el viejo Pulitzer, llevaría el peso de la propaganda bélica que buscaba legitimar la intervención estadounidense en Cuba, a cuenta de que los españoles no actuaban conforme a los principios cristianos, como así defendieron en la propia declaración de guerra. Con mentiras, medias verdades y exaltaciones patrióticas, los medios de Estados Unidos lograron convencer a la opinión pública de su país que, lejos de actuar como potencia agresora, lo hacían como protectora y solidaria con las víctimas cubanas, algo que ya inventarían los romanos. Todo ello a pesar de que fueron los norteamericanos los que bloquearon en principio navalmente la isla y quienes enviaron buques de guerra, como el famoso U.S. Maine, que se hundiría en La Habana por un accidente fortuito y no por un atentado tal como se defendió, con el único propósito de intimidar y deslegitimar a España. Entre los confusos episodios que tejió la prensa americana, hubo uno que recurrió de forma descarada al viejo tópico de que los hispanos somos moralmente depravados y amorales. Se trata del conocido caso de Clemencia Arango, una joven que fue arrestada en un barco estadounidense, el Olivetti, acusada de llevar cartas a los rebeldes exiliados. Esto había ocurrido en 1897. Hearst y sus colegas narrarían que Clemencia sufrió vejaciones e indecentes manoseos durante el registro policial. Se acompañó la noticia de un dibujo en el que se veía a la pobre Clemencia desnuda y rodeada de policías españoles riéndose de ella. De nada sirvió que la propia Arango pidiera clemencia para los policías españoles, nada más llegar a Nueva York, pero allí nadie creía en su versión, y tampoco interesaba creerse, y mucho menos cuando la propia o la mismísima madre del presidente McKinley se había mostrado indignada por la actitud depravada de los españoles ante la pobre prisionera. Llegó a publicar un reportaje sobre un desvalido civil americano, del que nada se sabe, que había sido encarcelado sin juicio alguno y afirmaba que ningún ciudadano de los Estados Unidos podía estar seguro en Cuba bajo mandato español. Con aquella historia, Hearst llegó a obtener una venta récord del Journal. La competencia entre él y Pulitzer fue tan feroz en esos momentos que incluso llegaron a sacar 40 ediciones en un día para intentar vender más diarios. Pero estas no fueron las únicas locuras que cometió el amigo Hearst. Por si quedaba duda sobre la falta de escrúpulos del personaje, no hay más que ver el tratamiento que dio al hundimiento del Maine, que dejó claro que la verdad le importaba muy poco, como así lo llegó a manifestar. Una de sus máximas más conocidas era "I make news, yo hago noticias", dando a entender que alteraba la noticia para que fuera más escandalosa y así vender más ejemplares. Tras la explosión del acorazado Maine, editó todo tipo de noticias manipuladas, señalando a España como responsable del atentado. El New York Journal llegó a publicar una viñeta en la que aparecía el Maine explotando sobre unas minas coloreadas con la bandera española y estas conectadas a su vez por cable con la fortaleza de La Habana. 4 días después, pedía la intervención militar en la isla y llamaba pigs, cerdos, a los que daban más importancia a la caída de sus acciones en la bolsa que al asesinato de 266 marineros norteamericanos. Él le daba la importancia que le interesaba a él, por supuesto. Este entusiasmo bélico llevó a la gente a bautizar el conflicto como la guerra de Hearst, es decir, que la gente tampoco es tonta. Conocida es la anécdota por la que el editor envió a un dibujante como corresponsal a La Habana, y este, pasados varios días, telegrafió a Nueva York diciendo que todo estaba en calma y que deseaba volver porque allí no iba a haber ninguna guerra. Hearst le contestó: "Usted quédese allí, mande los dibujos y la guerra la pongo yo". No se puede decir que fuera el responsable del conflicto o a achacarle a él la pérdida de Cuba, pero sin duda Hearst tuvo un papel esencial a la hora de encender la mecha y avivar las intenciones de los americanos para ir a la guerra contra España. Esta tensión diplomática fue alimentada por Hearst, según muchos, con el único objetivo de vender periódicos, si bien, según la posterior película de Orson Welles, la guerra facilitó el anhelado dominio del Canal de Panamá, de gran valor estratégico para los norteamericanos. Tal poder llegó a poseer el ciudadano Hearst, que algunos apuntan a que instó al asesinato del mismísimo presidente McKinley unos meses antes de que este se produjera.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
En 1900, William seguiría el ejemplo de su padre y entró en política. ya por entonces poseía una amplia cadena de periódicos que abarcaba las ciudades más importantes de los Estados Unidos, desde Chicago y Boston hasta Los Ángeles. Intentó llegar a la Casa Blanca como presidente, pero el viaje duró poco. Por el contrario, Harris ganaría las elecciones a la Cámara de Representantes en 1902 y 1904, siendo elegido diputado por el Partido Demócrata. Él se considera un hombre de izquierdas, además, amigo del pueblo. Posteriormente, quiso ser alcalde de Nueva York, pero en ese intento fracasó. Lo cierto es que la carrera de Harris estaba llena de ambiciones, extravagancias y acciones tan despóticas como arbitrarias. Y esto al final pasa factura y termina cansando a sus seguidores. Aunque, como digo, él siempre se consideró la voz de los humildes. Tras la Primera Guerra Mundial, en 1918, Harris comenzaría gradualmente a adoptar posturas más conservadoras, promocionando una política exterior aislacionista y sobre todo anticomunista. Llegó a ser acusado de xenófobo y pronazi, y también llegaría a entrevistarse con Hitler y Mussolini. En política interior, fue uno de los principales partidarios de Franklin Delano Roosevelt. El imperio Harris había alcanzado, por entonces, en los años 20, una circulación de 20 millones de lectores al día. Es decir, uno de cada cuatro americanos leía un periódico de la cadena Harris. A mediados de la década de los 30, el imperio estaba tan endeudado que la mayoría de sus activos tuvieron que liquidarse a finales de esa década, cerrando la compañía cinematográfica que poseía y varias de sus publicaciones, pues era un pésimo administrador de finanzas. Durante ese tiempo, sus editoriales se volvieron más estridentes y parecía estar fuera de toda la realidad. Se volvió contra el propio Roosevelt, mientras que la mayoría de sus lectores, es que estaba compuesta por personas de clase trabajadora, apoyaban al presidente. Fue en 1941 cuando el joven director de cine Orson Welles produjo Citizen Kane, o Ciudadano Kane, una biografía apenas velada del ascenso y caída de William Randolph Hearst. La película fue elogiada por su innovadora estructura cinematográfica, musical y narrativa, pero a Hearst no le gustó nada. Reunió todos los recursos que tenía para evitar el lanzamiento e incluso ofreció pagar por la destrucción de todas las copias de la película. Welles se negó a ello y el film sobrevivió. Sobrevivió el propio William Randolph Hearst, que falleció el 14 de agosto de 1951 en su residencia de Beverly Hills, en California, ya a la edad de 88 años, y sin saber que su guerra de Cuba había propiciado la llegada de los comunistas a 80 kilómetros de los Estados Unidos. Y es que todos los que se creen muy listos se pasan de rosca y terminan metiendo la pata. En cuanto a su vida privada, el 27 de abril de 1903, ya contaba por entonces unos 30 años, William se casó con Millicent Wilson, una corista neoyorquina de 21 años, 10 más joven que él. Se cree que la madre de la novia dirigía un burdel élite conectado con el centro de poder demócrata de la ciudad de los rascacielos. Millicent le daría a Hearst 5 hijos, todos los cuales seguirían la trayectoria de su padre en los negocios. 15 años duraría la unión de la pareja, ya que en 1919 Hearst se enamoró de otra corista, llamada Marion Davis, con la que se fue a vivir con ella a California. se cuenta que la célebre palabra Rosebud no es otra cosa que la forma en que Hars llamaba a Marion con un componente erótico festivo. Ese mismo año falleció Phoebe, la madre de Hars, dejándole un rancho en San Simeón, en California. Durante las siguientes décadas, Hars se dedicará a gastar millones de dólares en expandir y construir esta propiedad. Levantar un castillo de estilo barroco, llenarlo con obras de arte europeas y rodearlo de animales, sobre todo caballos árabes y también plantas exóticas. Al que Orson Welles llamó Xanadu en su película, está construido sobre una colina con vistas al Océano Pacífico. Se trata de un rancho de más de 100.000 hectáreas y 970 kilómetros cuadrados, de los cuales más de 6 lo son o corresponden a edificios. Amuebló la mansión con arte, antigüedades y habitaciones históricas, todas ellas compradas y traídas de grandes casas de Europa y en especial de España, donde se cebó. Entre las joyas españolas que el señor Hess compró se encuentran artesonados aragoneses de Teruel, de Tarazona, de Huesca, que adornan los techos de la casa principal. Todo un monasterio románico castellano del siglo XII, el de Santa María de Óbila, que fue desmontado y llevado a su rancho californiano, y hasta un patio andaluz para su residencia de Nueva York. En apenas 15 años, el ciudadano Hers saqueó conventos y monumentos, sustrajo armaduras, tapices, cuadros, muebles, objetos de oro y plata, cerámica, porcelana y cristalería, banderas, estandartes y así un largo etcétera de objetos valiosos y objetos arquitectónicos,
entre ellos reproducciones enteras de habitaciones del Palacio de los Dux de Venecia. Pero reproducciones, no habitaciones originales.
Que fue insertando en la colección de su rancho hasta en una docena de residencias. El saqueo sistemático del patrimonio español tan solo se dio por culpa del ocaso del Imperio Hers, que comenzó con fuerza hacia 1937. Las pérdidas de sus empresas, tras la depresión, las deudas y los impuestos sin pagar, amenazaban la economía del empresario, que tuvo que vender la mayor parte de sus posesiones. Esto ocurrió en 1941 en Nueva York, con precios que eran casi de saldo, pues alcanzaron en algunos casos el 10% en el mejor de los casos de lo que Hers había pagado por ellos. Muchos de estos bienes se disgregaron por toda América. William tampoco vería terminado su castillo, que en la actualidad es un monumento histórico del estado y está designado como histórico nacional. De todo el recinto, lo que más llama la atención es la piscina de Neptuno, inspirada en el mundo grecorromano y que sirvió como telón de fondo en películas como Espartaco y vídeos musicales de Lady Gaga.